Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Buenas noches, estamos de regreso en su programa Derecho a la Radio. Continuamos con este espacio. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Olga Alicia Kraus Torres del programa de propiedad intelectual de la Facultad de Derecho con el tema secretos industriales. Vamos a un sondeo.
¿Por qué es importante el secreto industrial?
¿Qué beneficios obtengo al tener un secreto industrial?
¿Qué es un secreto industrial? ¿Qué sucede si se sabe un secreto industrial?
Si divulgo un secreto industrial, ¿puedo ir a la cárcel?
Bueno, pues como lo anunciabas, ¿no? Hace unos minutos, tenemos aquí el placer de contar en cabina con la doctora Olga Alicia Kraus Torres, directora del Programa de Propiedad Intelectual, para hablarnos de este tema tan importante, de tanta, digamos, interés del comercio y, bueno, pues también de tanto que se ha hablado y a lo mejor poco se ha sabido muy bien qué son los secretos industriales, doctora.
Muchas gracias por invitarme nuevamente y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar de los secretos industriales. Recordarán, en anteriores programas les comenté de la patente. La patente les va a proteger un invento que sea nuevo, que nadie conozca, y les va a dar una protección de 20 años. El secreto industrial, si lo cuidan, no tiene caducidad. Pero he ahí la situación. Hay que saberlo cuidar. Hay que tomar las medidas necesarias para cuidarlo. Aquí se dice el secreto industrial es toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial y que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva frente a terceros en la realización de actividades económicas respecto a las cuales haya tenido el cuidado de proteger ese secreto. Ejemplos de secretos industriales. Cosas tan sencillas como las 11 hierbas y especies que lleva la receta del pollo empanizado de un coronel que tal vez ustedes conozcan. Ese es un secreto industrial, está cuidado. También hay una salsa que es especial para unas hamburguesas donde hay una M amarilla mayúscula. También ese es un secreto industrial. Pero hay muchas otras cosas. Hay empresas muy grandes, fábricas que tienen una cantidad impresionante de secretos industriales. Un caso que hubo aquí en México fue a alguien que fue a dar a la cárcel por vender una lista de clientes. La lista de clientes también es un secreto industrial. ¿Por qué? Porque le da una ventaja competitiva económica a una empresa más que a otra. Les cuento otro ejemplo que me tocó ver a mí en una pizzería en Estados Unidos que tenía gran éxito. Los competidores decían, pero ¿cómo hará la pizza? ¿Cómo? ¿Qué harán diferente? Y se sale el pizzero de trabajar ahí e inmediatamente lo contratan. Y dicen, dinos, ¿cuál es el secreto? No sé yo. ¿Hacen la masa distinta? No, es la misma. Entonces, ¿cómo? El horno de ladrillo también es igual. Entonces, ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Dice, a menos que sea que le falta un ladrillo al horno y por ahí le entre el aire. Se rompió y así lo dejaron. Esa era la ventaja que tenía el sabor tan delicioso que le daba. Ese era un secreto industrial, algo así de sencillo. Otro ejemplo, si un fabricante de papel tuviera una máquina, un método o un proceso que pudiera reciclar papel usado y hacerlo nuevo, más rápido, con más eficiencia y menos gasto que sus competidores, podría vender sus productos de papel más baratos y seguir teniendo ganancias y dominar el mercado. En caso de que se pueda hacer ingeniería de reversa, por ejemplo, de un aparato, de una fórmula, es muy fácil ahora con los aparatos que hay. se puede analizar la fórmula de un refresco y saber exactamente cómo se hace. Si se puede hacer ingeniería de reversa, no se considera secreto industrial. Ahora, ¿cuáles son las medidas de protección? Cuando se llegue a juicio, les van a decir, a ver, dígame usted, ¿este era un secreto? ¿Cómo lo cuidó? Si entraban como Juan por su casa, pues no. Tiene que haber acceso restringido, tiene que haber barreras como paredes, tiene que haber cuidado con las contraseñas, tiene que darles a sus empleados, es una sugerencia, gafete, saber hasta dónde puede llegar. Yo una vez fui a una fábrica de vidrio en Monterrey y hay un lugar donde entran las personas y de ahí no pasan. ¿Por qué? Porque entonces alguien que conozca puede darse cuenta de todo el proceso de fabricación. Las listas de proveedores también son secreto industrial, las listas de precios de materias primas también, las bases de datos, los contratos que tienen detalles de la mercadotecnia, el material que se está desarrollando para promover un producto, incluso la basura. Tienen que tener mucho cuidado con la basura, la tienen que triturar los papeles porque hay quienes se echan clavados en los contenedores para ver qué hay, porque a veces los ingenieros hacen un esquema y dicen, ay, no, ese no lo tiran. Y ahí viene un detalle que les va a dar a otros la ventaja. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Ya habíamos dicho además que hay contratos de confidencialidad para todos los empleados. Y en Estados Unidos se han llegado al grado tal, y a mí me parece muy injusto, que los hacen firmar un contrato de manera que no pueden trabajar en otra empresa del mismo tipo durante 3 años, ni tampoco poner una empresa similar por ellos mismos. Entonces, todo eso son formas de proteger el secreto industrial. El algoritmo de búsqueda de Google también es un secreto industrial. Ahora me preguntaban, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, no van a gastar en la solicitud de patente. No tienen que dar a conocer, por supuesto que no tienen que dar a conocer esa ventaja. Y no existe límite de tiempo si lo saben cuidar. ¿Cómo ven, compañeros, todo esto? ¿Qué opinan?
No, pues muy interesante, doctora, como siempre su explicación. Y creo que nos deja su aportación muchas inquietudes. Sobre todo es un tema, como decía Ariana, que quizás se ha escuchado, pero no es común conocerlo, tener acceso a él, y muchas veces esa parte no se valora, no se le da ese valor agregado, no solo en términos económicos, sino el valor que realmente representa cómo se llega a ese secreto industrial, por qué se tiene que cuidar, porque obviamente eso marca, usted lo dice muy bien, una ventaja competitiva, ¿no? Eso en términos comunes marca diferencia entre una empresa y otra, ¿no?
Así es, ¿no? Y bueno, sobre todo también nos ha aclarado la doctora Olga algunas creencias que se tienen sobre el secreto industrial. Por ejemplo, ¿cómo se registra el secreto industrial? A pesar de que el mismo nombre, y usted misma nos decía en los programas anteriores, no vamos a hablar del secreto, hablamos del secreto industrial. Entonces, no es cómo se registra, sino cómo se protege la no divulgación para que se considere información secreta, información confidencial. Muchas gracias, doctora Olga. Como siempre, muy ilustrativo, muy clara la explicación y sobre todo los ejemplos que con usted no paramos con ellos.
Muchas gracias a ustedes y qué bueno, y muchas gracias a los radioescuchas. Recuerden que estamos en la Facultad de Derecho, en el programa de propiedad intelectual, a sus órdenes para cualquier duda que tengan ustedes, para cualquier asesoría. Pero recuerden, lo más importante del secreto industrial es no hablar de él, claro. Calladitos.
Claro. Así es, doctora, y bueno, Antonio Salcedo, doctora, le manda saludos.
Gracias. Muchas gracias,
doctora,
Antonio.
Ya tiene su club de fans, vamos a tener que conformarlo formalmente y la están escuchando como siempre. Gracias por sus aportaciones y por estar aquí con nosotros. Bueno, allá nos han escuchado Esteban Gudillo, Carlos Bravo, Gabriel Navarro, Alma Cerón, Antonio Jiménez de CUSUR, de UDG, también la Unión Internacional de Mujeres Líderes del Derecho, Delegación Colima. Excelente. Nos han sintonizado la maestra Rocío Valdovinos, el maestro Alejandro Hernández, el maestro Antonio Jiménez, el doctor Conrado Sandoval, la jefa de grupo Jessica Olivera, Dinora Fermín, también Yolanda Joa, Fer Ocón, Luis Edel Chávez, Zoila Espinosa, Liceda Alcaraz, Marta
UBS, Noel Sandoval, nos han estado siguiendo. Leticia Torres de Guadalajara le manda saludos, doctora Kraus, desde Guadalajara. Leticia Torres, le digo que tiene su club de fans. Claro. Muchas gracias, qué bueno que nos han sintonizado. Y bueno, Ariana, ha sido un programa productivo, hemos tocado dos temas muy interesantes y creo que hasta contrastantes. Un tema tan común, tan coloquial, de uso ordinario, si me permiten la expresión, como es las deudas mercantiles, y por otro, algo tan sofisticado, técnicamente hablando, como lo es los secretos industriales.
Así es, Enoch, y sobre todo me parece que es muy importante que dejemos también claro que es, aunque sea cotidiano o aunque pensemos que sea muy complejo, lo importante es la educación jurídica, el saber cuáles son los alcances de las figuras y sobre todo el ámbito de la responsabilidad que se puede tener, tanto por un lado hablamos de los dos impactan en temas comerciales, pero en el caso de las deudas mercantiles, pues pueden ser para contraer o poder soportar alguna necesidad que tengo inmediata y que digo, bueno, estoy contrayendo una deuda con un particular, ¿eso qué tiene que ver con el derecho mercantil? Y en realidad es que nos tuvimos la oportunidad, tanto con el maestro Carlos Barreda, tanto con la doctora Olga, pues de conocer estas particularidades, estas figuras que son tan importantes y de tanta trascendencia en nuestro quehacer, ¿no? Ya sea comercial o ya sea cotidiano.
Así es, Ariana, y que al final de cuentas se vincula con la editorial de la maestra Bárbara Mancera sobre la autonomía de la voluntad.
Claro.
Evidentemente nosotros decidimos contraer una deuda, decidimos nosotros incluso tener un secreto industrial, decidimos nosotros cómo protegerlo, decidimos nosotros hasta dónde me voy a endeudar, cuánto tengo capacidad de pagar, si pago o no pago, si protejo o no protejo. Entonces me parece que son temas que se conectan perfectamente, y desafortunadamente pues el tiempo nuevamente se nos ha ido bastante rápido. Pues agradecer a todos nuestros radioescuchas, a la doctora Kraus su presencia, al maestro Carlos Barreda, agradecer en los controles a Óscar Segura, agradecer en la producción. Óscar, te agradecemos por ese y todos los programas. Agradecemos también en la producción a nuestro productor, el maestro Nelson Ocón, quien por una cuestión de salud no pudo estar, pero le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, esperando su pronta e inmediata recuperación.
Así es.
Y también agradecemos a la licenciada Alejandra García Nevares su apoyo en la producción, a la licenciada Reina Andrade, agradecer a Susi González, que está en la Facultad de Derecho, a
saludos,
Mónica Gileta,
Susi.
A nuestros compañeros profesores, a nuestros alumnos que nos han sintonizado y a todos aquellos que han seguido el programa a través de este su programa Derecho a la Radio. Y bueno, la doctora Romero ya nos saludó desde San Luis Potosí, esperemos que nos traiga nuestros chocolates de Constanza.
Así es, ¿no? Pues muchas gracias a todos ustedes, la verdad es que tuvimos una afluencia muy importante el día de hoy, las temáticas lo merecen y claro que cada vez nosotros estamos procurando llevarles a ustedes como radioescuchas los temas que más interés generan. Quiero despedirme también yo saludando muy especialmente a Zoila Espinosa y les agradecemos a todos ustedes el placer de su compañía. Muy buenas noches, Enoch, buenas noches a todos. Nos seguimos escuchando en este su programa Derecho a la Radio. Hasta pronto.
Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.